El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
El camí cap a les eleccions del 14 de febrer segueix en marxa i avui al Cafè de la Ràdio fem una nova entrevista de campanya conversant amb Cuca Santos, número 37, a la llista del Partit Popular per Barcelona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Mireia.
Les eleccions s'havien de fer el 14 de febrer?
Yo realmente creo que no hubiera pasado nada si se hubiesen retrasado. Igual mayo era una fecha demasiado lejana, pero por lo menos a no estar en la cresta de la ola en la que estamos ahora de la pandemia, con muchísimas personas en las UCIs, los hospitales que están a punto de colapsarse, y con la gente tiene mucho miedo también al contagio, porque se están disparando los contagios, aunque es verdad que en los últimos días parece que la curva se va doblegando un poco, aún siguen habiendo una incidencia acumulada bestial, que el año pasado con esta incidencia estábamos todos confinados y ahora vamos a votar. Entonces son como una, yo creo que son unos mensajes tan contradictorios a la gente, que le estás diciendo por un lado que no puedes hacer una vida social, no puedes hacer tu vida normal, mucha gente ha tenido que cerrar sus negocios, no pueden abrir sus negocios, y que no pasa nada porque nos juntemos todos en un colegio a votar. Bueno, lo que pasa que los tiempos legales eran los que eran. Esto es una situación excepcional que no se habían contemplado. La ley electoral no contempla una situación tan excepcional como la que es la de una pandemia. Quizás se tendría que mirar de cambiar esa ley, hacer esa ley de pandemias que se quedó desde junio, lleva congelada en el Congreso. Y bueno, y nos toca ir a votar, y yo creo que esto va a perjudicar en la movilidad, y yo creo que va a haber una abstención bastante considerable que puede enturbiar un poco el resultado de unas elecciones que, si se hubieran hecho en un momento que mejor dentro de la pandemia, pues igual no muchísima más gente estaría votando. Aunque el voto por correo se esté fomentando, ahora no hay colas, no habrá colas en los colegios, pero hay colas en correos, para el voto por correo. Entonces, bueno, pues, pero hay que al final seguir lo que es la legalidad y lo que los tribunales han considerado.
¿Quines perspectives electorals té el Partit Popular davant d'aquests comicis?
Bueno, pues hombre, nuestras perspectivas es al menos, creo que es que superar los 4 escaños que tenemos ahora, eso está, yo creo que va a ser así, incluso que los podremos doblar. Y esperemos que triplicar. Dependerá también, como yo digo, de todo el tema de la abstención que haya, de la participación, porque luego es todo un juego de porcentajes. Ya sabemos que según los porcentajes de participación puedes o quedarte sin representación o conseguir 10 escaños más. Es algo que, por la ley electoral y cómo funciona, es así. Pero claro, nosotros vamos a por todas y nos gustaría ser determinantes en un futuro gobierno constitucionalista.
Les afirmacions ahir de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, assegurant que Mariano Rajoy estava al cas del finançament il·legal del partit i que n'havia destruït proves, poden afectar-los en aquesta campanya electoral?
Hombre, yo creo que por lo menos en nuestro votante de base, yo creo que el tema Bárcenas, el tema Gürtel, que lleva 10 años en los tribunales y son de hechos que muchos pasaron hace 3 décadas, ya está amortizado. Yo creo que ya se pagó ese periodo.
Sí, s'ha pagat, s'ha fet una neteja suficient.
Yo creo que sí, yo creo que ya hubo una moción de censura en la que el presidente Rajoy tuvo que dejar la presidencia. Después tuvimos un congreso en que se eligió una nueva ejecutiva en la que lo que son los principales responsables es todo gente que no tiene nada que ver con la época anterior. Y de todas formas, lo que diga el señor Bárcenas de momento es su palabra contra la de los demás, ¿no? Entonces habrá que ver ahora si realmente puede demostrar todo esto que dice, porque yo, hasta que no haya una sentencia, tampoco me puedo opinar, porque una cosa es lo que dice el señor Bárcenas, que se ha contradecido ya miles de veces y ha dicho una cosa en la contraria y según sus intereses judiciales, pero yo creo que al Partido Popular ya esto ya le ha, ya tuvo su castigo, hemos perdido muchos escaños y ahora yo creo que hay que dejar a Pablo Casado la oportunidad de hacer un Partido Popular renovado y con transparencia, y hasta ahora yo creo que no pueden, yo no puedo por lo menos ver que haya ningún que no haya una, que no sea, no es una continuación del otro partido, veo un antes y un después.
Anem a la pandèmia. S'ha gestionat correctament la pandèmia? Què s'hauria d'haver fet diferent?
Yo realmente creo que al principio, o sea, en los primeros meses sí que yo pienso que se cometieron muchísimos errores, sobre todo a nivel del gobierno central. Iban pisando por campos de minas, no sabía, un día te decían que las mascarillas no hacían falta, el otro, al día siguiente eran obligatorias. Se hizo un confinamiento el más estricto de toda Europa, en la que nos encerramos todos, se perjudicó muchísimo la economía, luego se hizo una desescalada como si fuese una botella de cava que lo descorchas y pasamos de estar encerrados a el verano porque se suponía que ya habíamos vencido al virus y yo creo que sí se podían haber hecho más cosas, sobre todo si se hubieran tenido mensajes unitarios y no mensajes y luego cada comunidad autónoma ha seguido sus políticas, no sé, yo ahí veo un poco un modelo de gestión demasiado guirigay y lo que sí que creo también que hay una parte de culpa de la sociedad, porque yo creo que hay muchas medidas, pero también hay que seguirlas. Si sigue habiendo tanta gente que no cumple esas medidas y siguen haciendo fiestas ilegales, que lo vemos cada día, y vemos a gente que sigue yendo por la calle con la mascarilla en la barbilla, y seguimos viendo gente que se juntan en sus casas y hacen fiestas, y que es donde realmente hay más peligro de contagio, pues nunca doblaremos este virus. Y yo le exijo a la administración que tengan unas ideas claras, medidas claras para todos, pero también que cuando haya esas medidas y esas prescripciones y esas prohibiciones, todos como sociedad civil tenemos la obligación de seguirlas y de no y de no dar más trabajo a nuestros sanitarios.
Una de les coses que sembla que ha posat damunt la taula aquesta crisi sanitària és la necessitat d'invertir en sanitat pública. El Partit Popular està d'acord en aquesta qüestió? S'ha d'invertir més en la sanitat pública? És un dels seus objectius?
De hecho, el Partido Popular, en donde ha gobernado, en la sanidad pública, no se han construido hospitales. En Madrid se construyeron 8 hospitales durante el gobierno de Esperanza Aguirre, por ejemplo. Ahora
¿públicos?
Público, sí. Una cosa es que luego tengan una gestión...
No, claro, hablábamos de sanidad de gestión
sí,
pública,
pero,
le preguntaba.
La sanidad es pública porque allí cualquier madrileño que vaya a ese hospital no paga nada. O sea, es pública y gratuita. En Madrid tú vas al hospital que sea, lo único que es el señor que lo dirige o la empresa que dirige ese hospital es privado, pero a mí me da lo mismo pagarle a un gerente de una empresa que a un funcionario público. El dinero me lo estoy gastando igual.
¿Y eso no es privatizar la sanidad pública?
Es que yo no creo que el sector privado tenga que ir aparte del sector público. Pueden colaborar perfectamente y complementarse, y muchas veces hasta nos ahorra dinero haciéndose así. El sector privado no significa que sea peor, ni tengan peores servicios. Además, normalmente los médicos que trabajan en el sector público son los mismos que luego trabajan en el privado, son los mismos profesionales. No hay peor calidad de, no le estás dando peor calidad de sanidad al paciente y al ciudadano. Es como la educación concertada, no estás teniendo mejor ni peor educación, porque el que lo dirige sea funcionario o el profesor sea funcionario, no sea funcionario, se les presupone la profesionalidad. Tienen la misma carrera y la misma experiencia uno y otro. Eso de que parece que porque no sean funcionarios públicos son peores profesionales, no, te van a dar el mismo servicio. Y muchas veces incluso cuesta al gobierno una plaza de un colegio concertado, le cuesta una media de 2.000, 3.000 euros menos por niño que la de en la concertada que en la pública. Entonces, no, yo no creo que se tenga que despreciar al sector privado, porque además da muchísimos puestos de trabajo. Que la mayor parte de los puestos de trabajo que hay en este país los vienen dados por el sector privado.
Al seu programa electoral parlen de que cal un canvi de perspectiva en l'àmbit de les residències de la tercera edat arrel del que ha passat en aquesta pandèmia del coronavirus. A què es refereixen exactament?
Yo creo que las residencias de la tercera edad hay que hacer un cambio de paradigma de lo que significa una residencia de la tercera edad. Es verdad, yo por mi experiencia, yo donde estuvieron mis abuelas, por ejemplo, las residencias, una abuela estuvo en una residencia pública 100% de la Comunidad de Madrid y otra abuela en una privada. Y la verdad que los servicios que recibían eran impecables, ellas estaban muy a gusto, pero tenemos el concepto igual de la residencia de un sitio triste en la que se va a acabar tu vida, y no. Yo creo que ahora las residencias se están convirtiendo en algo mucho más humano. Lo que pasa que hay empresas, y ahí sí que igual que te digo que hay sectores privados que hay dentro del sector privado hay profesionales y también en la residencia muy buenos, hay otros que yo creo que van más al lucro que a lo que es el cuidado de los ancianos. Y ahí sí que hay que yo creo que hay que hacer desde lo público hay que hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de esas de las condiciones en las que están esos ancianos en las residencias, de las instalaciones, de los medios que tienen, de la sanidad, del concepto sanitario que tienen, y que no nos pase como pasó el año pasado, que fueron verdaderas morgues de ancianos durante la pandemia.
Anem a d'altres temes perquè si no ens donarà temps. Em cridava l'atenció també repassant el seu programa electoral perquè plantegen que cal una línia de rescat per les empreses de la restauració i l'hostaleria i diuen que són empreses que s'han vist perjudicades per les polítiques del govern de la Generalitat per contenir el coronavirus. Amb això volen dir que les polítiques que s'han pres des de la Generalitat de Catalunya no han estat les correctes en el sentit de la restauració?
Yo supongo que si le preguntamos a los propietarios de bares, restaurantes, hoteles, pues no están muy contentos. De hecho, un día sí y otro también están manifestándose en Barcelona hosteleros y restauradores, porque muchos de ellos saben que están condenados al cierre. Y condenarse al cierre es condenar al paro a cientos y miles de trabajadores del sector, que además suelen ser esos trabajadores suelen ser sectores los más vulnerables, mucho sector de inmigración o de trabajos más con sueldos más bajos y los que menos recursos tienen para enfrentarse a una situación de paro.
Per tant, haurien d'haver estat oberts, més oberts, bars i restaurants, encara que això s'hagi demostrat que en certa manera baixa també el nombre de contagis?
Es que eso tampoco no está demostrado al 100%. En Madrid, por ejemplo, no cerraron nada durante la segunda ola, se hicieron los cierres perimetrales, estuvo abierto la restauración durante todo, desde el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre, estuvieron abiertos y la incidencia no solo no subió, bajó. En noviembre tuvo la incidencia más baja, Madrid, teniéndolo todo abierto. Y sin embargo, por ejemplo, en Valencia, en País Valenciano, tenían todo cerrado, cerraron perimetralmente Valencia y ahora son de los que están peor. Entonces, no está tan claro. Yo considero que esta tercera ola no viene de los bares y los restaurantes, viene de las fiestas navideñas en las que nos hemos reunido con nuestros familiares y no se han tomado las medidas que se nos dijeron que tomásemos. Y en las fiestas ilegales, y en las raves, que en las que se juntaban 300 personas sin ninguna medida, sin una medida sanitaria. Entonces, se ha puesto el foco en ese sector, y yo, que he ido a restaurantes, he ido a bares, yo considero que han puesto medidas, tienen renovadores de aire, han puesto calefactores en las terrazas para que pueda estar en la terraza, tienen gel, tienen separación de las mesas. No considero que, yo creo que han sido los paganos de esta pandèmia i no són los culpables d'ella.
Anem a altres temes perquè se'ns està acabant el temps. Passades les eleccions, a 15 de febrer, amb qui es veu còmode el Partit Popular donant suport, tenint en compte que tot ens diu que seran uns resultats molt ajustats?
Es que realmente ahora es verdad que puede pasar de todo y nadie tiene la bola de cristal, y encima lo que hablamos en esta situación que no sabemos la participación cuál puede ser. Yo creo que aún está todo sobre la mesa. Hombre, mi deseo es que haya un gobierno que no sea independentista. Y creo que los que somos constitucionalistas tenemos que aparcar nuestras diferencias, y si sumamos en el día 15 tendríamos que empezar a sentarnos para poder empezar a hacer una nueva política alejada del enfrentamiento, de la política de trincheras, del odio, del separarnos y el encontrar puntos de concordia y de unión, y hablar con el sector independentista, porque no podemos obviar que Cataluña está dividida en dos partes que tarde o temprano tendrán que buscar un camino en el medio en el que podamos ir caminando todos juntos.
Però es veuen governant amb Ciutadans o amb el PSC? Es veuen dins del govern?
Que Ciudadanos lo que quiere hacer es un partido que ya ha demostrado que puede hacer bisagra tanto a derecha como a izquierda, y es su alma y su de creación. Fue cuando se crea Ciudadanos ese era el objetivo, ¿no? El poder hacer de bisagra en los gobiernos de un lado y de otro. Yo, si hubiese un gobierno PSC Ciudadanos, yo vería un gobierno PSC realmente constitucionalista y realmente con el objetivo de dejar atrás el procés. El Partido Popular debería de apoyarlo. Yo creo que eso no hay duda de que se haría. Otra cosa es ya un tripartito o si PSC decide al final que su opción de socio es RC. Entonces, el Partido Popular nunca va a apoyar un gobierno en el que haya partidos independentistas. Eso porque no está en nuestro ADN.
Per acabar, com a tots els candidats sabadellencs, com en el seu cas, vostè va ser regidora a l'Ajuntament de Sabadell, per tant li trasllado també aquesta petició en cas d'entrar dins del Parlament de Catalunya, cas hipotètic en el seu cas també, però en el cas de, si més no, poder influir en el grup parlamentari. Quins són els projectes de ciutat que creu que s'han de potenciar des del Parlament de Catalunya?
Bueno, pues en la situación en la que estamos, el primero sería un rescate económico del tejido empresarial y comercial de Sabadell, y recuperar todos esos puestos de trabajo que tenemos, que hemos perdido en Sabadell. Ahora hay miles de personas que están sin trabajo, y muchos ya hasta sin ingresos, haber ya terminado sus prestaciones. Y luego, segundo, también es un plan de rescate social. De vivienda social. Se necesita fomentar, que si no la construcción, al menos la adquisición de viviendas para poderlas poner en un parque social de realmente con precios de sociales, no como ahora, en las que Vimusa, por ejemplo, tiene los alquileres a precio de mercado. Una revisión de todo el parque de vivienda para paliar, primero, dejarnos los problemas de ocupaciones ilegales, y segundo, poder cubrir las necesidades habitacionales de las personas que realmente están en precariedad. Y yo, luego, infraestructuras, de momento yo creo que tal como la economía está, tampoco me creo que sea el momento. Yo creo que primero es arreglar la economía, que la gente pueda trabajar y arreglar la emergencia social.
Cuca Santos, com dèiem, número 37 a la llista del Partit Popular per Barcelona, exregidora de la ciutat de Sabadell. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Muchas gracias, Mireia, a
Que vagi
vosotros.
molt bé.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.